La Voz de América presenta.
Campaña del presidente electo Joe Biden presenta oficialmente su equipo económico. El secretario de Justicia de Trump afirma que no hay evidencia de fraude que pueda cambiar el resultado de la elección presidencial. Además, ¿quiénes recibirán las primeras dosis de las vacunas contra la COVID-19 en Estados Unidos? Y el impacto de la pandemia en la propagación del SIDA en Latinoamérica. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda a Yasmín López. Este martes, el presidente electo Joe Biden presentó su equipo económico y reveló algunas de sus principales metas de gobierno. Entre ellas, establecer políticas que acaben con las desigualdades financieras de los estadounidenses y generar oportunidades laborales. Pero que sea Celia Mendoza quien ha venido siguiendo este proceso, quien nos dé todos los detalles. Celia, cuéntanos.
Yasmín, realmente lo que pudimos escuchar durante esta jornada no solamente es el plan, pero la visión que tienen para reestructurar la economía de los Estados Unidos. Aseguran que hay una urgencia y una oportunidad. Urgencia porque es necesario reactivar todo el proceso económico para ayudar en especial a la clase media y para ello esperan poder generar por lo menos 18 millones de trabajos y también una oportunidad de poder brindarle a aquellos más necesitados, en especial que tienen desigualdades raciales o minorías, la posibilidad de mejorar. Urgiendo al Congreso a aprobar lo antes posible un paquete de rescate económico, el presidente electo Joe Biden presentó este martes oficialmente al equipo económico que estaría al frente de dichas negociaciones.
En este momento, el Pleno del Congreso debería reunirse y aprobar un paquete robusto de alivio económico para abordar estas necesidades urgentes, pero cualquier paquete que apruebe en este periodo es probable que sea solo un inicio. Mi equipo de transición ya está trabajando en lo que voy a presentar en el próximo Congreso para abordar la crisis múltiple que estamos enfrentando.
El equipo reiteró su compromiso para enfrentar las desigualdades económicas, generar empleos y mejores condiciones financieras. En medio de las actuales circunstancias, explicó Janet Yellen, nominada a la Secretaría del Tesoro.
A partir de nuestro dolor colectivo como nación, encontraremos un propósito colectivo para controlar la pandemia, reconstruir nuestra economía mejor que antes, reconstruir nuestra infraestructura y crear mejores empleos para invertir en nuestra fuerza de trabajo.
Tarea que, según Wally Adeyemo, nominado a subsecretario del Tesoro, desarrollarán sin olvidar el papel fundamental del departamento.
Debemos mantener un fuerte enfoque en el papel crítico del Departamento del Tesoro, que protege nuestra seguridad nacional. Esto incluye el uso de nuestras sanciones en contra de los responsables de malas acciones, desmantelar redes financieras de organizaciones terroristas y otros que tratan de hacernos daño y garantizar que nuestras políticas de inversión extranjera protegen el interés de seguridad nacional de Estados Unidos.
Este grupo de 4 mujeres y 2 hombres tiene experiencia, en especial porque algunos enfrentaron la crisis económica del 2008 y ahora tendrán que hacer lo mismo el próximo año. Hay que recordar que el 31 de diciembre se acaban algunos y la mayoría de los beneficios para aquellas personas que fueron otorgados durante la pandemia.
Celia Mendoza desde Nueva York. Gracias por la información, Celia. Falta más de un mes para la inauguración presidencial del 20 de enero y mientras el conteo de los votos está finalizando alrededor de Estados Unidos, el presidente Trump continúa con su desafío a los resultados de las elecciones. Jacopo Luzzi está con nosotros desde la Casa Blanca con la actualización de este proceso. Jacopo, ¿hay alguna fecha final para que se acabe con esta contienda electoral?
Bueno, Jasmine, una noticia muy importante que acaba de llegar es del secretario de Justicia William Barr, que dijo que su departamento no ha encontrado ninguna evidencia de un fraude electoral generalizado que pudiera cambiar el resultado de las presidenciales. Los fiscales y el FBI, dijo, han dado seguimiento a las quejas específicas y a la información que han recibido, pero sin encontrar nada que sea relevante. Recordamos que Barr es un aliado muy cercano del presidente, pero su afirmación negaría las acusaciones de una estafa electoral que el mandatario ha seguido repitiendo desde el 3 de noviembre, también este martes. Los estados de Wisconsin y Arizona fueron los últimos de los 6 estados donde el presidente había disputado los resultados al finalizar el conteo de los votos este lunes. Joe Biden fue el ganador en ambos. Esto fue un nuevo golpe a la lucha presidencial para anular la victoria del presidente electo Biden, mientras un coro cada vez más grande de republicanos y demócratas expresa apoyo a la integridad de la elección. Sin embargo, Trump prometió seguir luchando y demandando a pesar del rechazo de las cortes alrededor del país hasta ahora, y continuó atacando a los gobernadores que certificaron los resultados, como el de Georgia.
Haz algo, Brian Kemp. Permitiste que tu estado fuera estafado. Debemos verificar firmas y contar los sobres firmados contra las boletas. Entonces cancela las elecciones. No será necesario. Todos ganaremos.
Las acusaciones siguen careciendo de respaldo de pruebas concretas, mientras varios medios nacionales revelaron que la lucha legal de Trump desde el 3 de noviembre generó casi 170 millones de dólares en donaciones. Un récord superior al alcanzado durante la campaña. En medio de todo esto, el diario The New York Times reveló que Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, habría discutido con el mandatario la posibilidad de recibir un perdón presidencial preventivo. Esto considerando su posición y la investigación de Nueva York sobre sus negocios en Ucrania y la remoción del embajador estadounidense allí. Aún no se sabe si Trump lo indultará. En una semana se espera la conclusión de las certificaciones de los resultados alrededor del país. Después, una fecha muy importante será el 14 de diciembre, cuando los grandes electores del colegio electoral se reunirán para votar en base a los resultados de cada estado y determinar oficialmente el ganador de estas presidenciales. Después de esta fecha, Jasmine, no se podrán tener más recursos ni demandas.
Gracias, Jacopo, por el informe. Bien, ¿y quiénes recibirán las primeras dosis de las vacunas contra la COVID-19 en Estados Unidos? Asesores de los CDC han estado en reunión de emergencia para resolverlo. José Pernalete nos dice que expertos en salud advierten sobre la necesidad de seguir con normas de prevención.
Ante el avance de las distintas farmacéuticas en lograr vacunas contra el COVID-19, asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, se reúnen en carácter de emergencia para precisar quiénes serán prioridad en la tarea de prevención. A través del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, se ha recomendado el suministro de la vacuna a profesionales de la salud y a personas de edad avanzada internadas en sitios de atención. Expertos en salud pública advierten sobre la necesidad de mantener la prevención a pesar de contar con el medicamento.
La vacuna no es una bala de plata. La vacuna no va a acabar con el virus. Eso, con la vacuna tenemos que seguir tomando todas las medidas, igual o más que antes. O sea, las vacunas no nos pueden dar un falso sentido de seguridad.
Los CDC contabilizan 53 millones de personas de edad avanzada y 100 millones de adultos con condiciones de riesgo. Los anuncios de los laboratorios indican que habrá unas 40 millones de dosis para finales de este 2020. Según los expertos, los efectos de inmunización masiva se podrán registrar a largo plazo.
Y una vacuna, para que tenga resultado a nivel de comunidad, a nivel de país, a nivel de estado, demora año y medio, 2 años, algunas veces 5 años, según el tamaño del territorio. O sea, no es inmediato.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En el Día Mundial contra el SIDA, con el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida, el mundo recuerda que la lucha para erradicar la enfermedad continúa. En Los Ángeles, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los latinos con VIH rinde tributo a quienes perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Verónica Villafañe nos tiene la historia.
Todos los años en el este de Los Ángeles, miembros de la comunidad latina se reúnen en el Día Mundial contra el SIDA para recordar a seres queridos que murieron a causa de esta enfermedad que ya ha cobrado la vida de más de 30 millones de personas alrededor del mundo.
Muchas de las personas que murieron como son latinos es muy importante que sigamos la discusión del tema de SIDA.
Richard Saldívar es el director ejecutivo de The Wallless Memorias, una organización comunitaria de salud que atiende y educa a latinos sobre VIH y SIDA. Desde hace 27 años, organiza el evento anual que conmemora a los fallecidos y consuela a sus familiares.
Es una celebración de vida, y la vida es también las personas que murieron.
Debido a la pandemia, este año el evento comunitario dedicado a recordar a quienes murieron a causa del SIDA no se podrá llevar a cabo en persona, pero se hará una transmisión nacional virtual.
El evento incluirá testimonios personales pregrabados, oraciones y música desde el monumento Las Memorias, que incluye un muro con más de 400 nombres de personas que perecieron debido al SIDA. Al ser transmitido en vivo por Facebook y YouTube, el tributo llegará a audiencias globales y Saldívar está invitándolas a presentar en la página web de su organización los nombres de seres queridos que sucumbieron al SIDA para grabarlos en el muro.
Es un día de reflexión porque tenemos mucho trabajo para hacer en cada comunidad por todo el mundo.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Bien, y pese a que en los últimos 10 años ha habido un gran progreso en el manejo del SIDA, la pandemia también ha tenido su impacto en la propagación de la enfermedad. Laura Sepúlveda habló con la Organización Mundial de la Salud y UNICEF sobre el estado de la región latinoamericana.
Un progreso muy positivo frente al VIH-SIDA se ha registrado en los últimos 10 años, cuenta la directora del sector para la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Desde 2010 hemos tenido una declinación en nuevas infecciones de aproximadamente el 23% y relacionado al SIDA en un 39%. Así que hay un gran progreso y actualmente a mediados de 2020 son más de 26 millones de personas que están tomando terapias antirretrovirales.
La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, ve con atención a Latinoamérica, habiendo registrado a 2019 un aumento en nuevos casos de aproximadamente el 21%, pero la OMS destaca que la situación no ha empeorado con la pandemia.
Como estamos viendo lo que está sucediendo con COVID, América Latina se ha mantenido relativamente estable sin tanto impacto en su cadena de suministro, por lo que en muchos sentidos lo han hecho muy bien.
Alejandra Trocero, de UNICEF, destaca que se registró una mejora en los últimos 10 años, pero también un estancamiento, y ve con preocupación que en la región solo el 77% de las mujeres embarazadas con VIH tengan cobertura, pese a que la tasa de transmisión en esta población es de alrededor del 14%.
El número de nuevas infecciones en adolescentes y jóvenes de los 15 a los 24 años sigue representando el 17% de nuevas infecciones en la región.
Según datos de la misma organización, en la región solo el 46% de menores con VIH recibe terapia antirretroviral, mientras en regiones de África la cifra alcanza casi el 80%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En momentos en que el mundo busca superar la pandemia, en Estados Unidos escasea un recurso crucial para desarrollar medicamentos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Desde el 2018, los Institutos Nacionales de Salud advirtieron que la oferta de primates no humanos en Estados Unidos es estacionaria. Con la pandemia, el mundo necesita más que nunca de estos seres para aprobar diferentes medicamentos, como nos informa Alonso Castillo.
Los primates vivos son recursos vitales que benefician al ser humano, pero se están agotando, nos dijo la doctora Elda Mendoza, quien forma parte de uno de los 5 centros de primates en Estados Unidos, que trabajan conjuntamente para seguir contando con este ser vital para el beneficio de la humanidad que hoy los persigue.
Es tanta la demanda que no podemos proveer. Por ejemplo, hay algún estudio que necesita 40 animales, hay otro estudio que necesita 100 animales.
El suministro de la especie de Monus rhesus es crucial, ya que frecuentemente se utiliza en investigaciones médicas, pues ellos comparten alrededor del 90% de su ADN con nosotros, nos dijo Mendoza, quien forma parte de Texas Biomedical Research Institute.
El equipo de comportamiento que trata de mimicar, se dice, todo lo que tenían en la jungla.
Su código fisiológico es muy similar al nuestro, por lo que al observar las reacciones de medicamentos, la sociedad se beneficia. Sin embargo, la oferta se paralizó.
Las importaciones de Asia hacia Norteamérica se suspendieron. No pueden traer los animales.
El número disponible de primates no humanos en distintos centros de investigación está llegando al mínimo. La pregunta que surge es, al agotarse este recurso, ¿a qué ser le tendrán que hacer pruebas para poder beneficiar a la humanidad? Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Disparidades económicas y la posible corrupción en la distribución de la vacuna de la COVID-19 en Latinoamérica son algunas de las preocupaciones de los expertos en salud pública en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith entrevistó a 2 de ellos y nos informa.
El sector privado y organizaciones sin fines de lucro tienen la batuta y son los principales contribuyentes para que la anticipada vacuna en contra del coronavirus se distribuya entre todos los sectores de la sociedad en Latinoamérica. Así lo indica el doctor Carlos Castrillo Salgado, epidemiólogo docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins.
Que los líderes comunitarios comiencen a entender que son parte del mecanismo de reducción de pues los problemas que hay de corrupción.
Según Elvis García, doctor en salud pública y profesor de epidemiología en la Universidad de Harvard, pasarán años antes de que los países en desarrollo tengan la capacidad en números y distribución de la vacuna del COVID-19.
Podemos estar de acuerdo o no en esto, si debería ser así. Yo creo que la distribución debería ser más equitativa entre países que no pueden pagarla y aquellos que sí, pero todos sabemos que eso es una utopía y los países ricos siempre irán por delante.
Ambos especialistas también señalan con preocupación cómo la comunidad hispana en Estados Unidos ha estado entre las más afectadas por el COVID-19 y ha sufrido el mayor número de víctimas.
Es verdad que esto es una generalización, pero hay comunidades, porque hay comunidades que no puede ser que no se sientan identificados con esto, pero por lo general los latinos tienen trabajos en peores condiciones.
Latinoamérica ha sido también importante para su aporte en los ensayos clínicos de la vacuna de la COVID-19.
Y esto es importante para ver la eficacia y la efectividad de las mismas en poblaciones latinoamericanas.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Ante la preocupación por el incremento de casos de COVID-19 en Bolivia, las autoridades sanitarias están realizando gestiones con entidades internacionales y embajadas para poder acceder a ellas en cuanto estén disponibles. Fabiola Chambi nos trae el informe.
En los últimos días, el Ministerio de Salud informó sobre avances en las gestiones para que la vacuna contra el coronavirus pueda ser aplicada en Bolivia el primer trimestre de 2021. Las alternativas con mayores posibilidades son la británica de Oxford y la rusa Sputnik V. La noticia genera expectativa, pero también dudas en los bolivianos. La Voz de América recogió algunas opiniones.
Yo creo que, pero aquí Bolivia va a tardar, porque no tenemos los insumos necesarios o los elementos para almacenar. Yo creo que hay unas cajas especiales donde tiene que estar, creo que a 70 grados bajo cero.
Ojalá llegue pronto, porque todos estamos esperando eso, ¿no? Para estar ya seguros de no volvernos a contagiar con eso del rebrote.
Esperamos todos, ¿no?, que la vacuna llegue y tengamos una oportunidad.
El epidemiólogo boliviano Rodrigo Arce, que radica en Nueva York, aseguró que se deben extremar los esfuerzos.
Hasta ahora Bolivia no está suscrita a COVAX Facility, que es el mecanismo de acceso a vacunas que se ha abierto para los países en vías de desarrollo, para que puedan de manera equitativa acceder a las vacunas a lo largo del mundo, independientemente del tipo de vacuna que se apruebe primero.
De las 214 vacunas experimentales que hay en marcha contra la COVID-19, 10 se encuentran en la fase 3, etapa final, antes de su aprobación. 4 laboratorios anunciaron hasta la fecha que sus vacunas tienen una eficacia igual o superior al 90%. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Y al regresar, a pocos días de terminar su periodo, el Congreso de Nicaragua se va sin concretar reformas electorales prometidas.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
La Asamblea Nacional de Nicaragua prometió que este año aprobaría una serie de reformas al sistema electoral. Sin embargo, el periodo legislativo terminará en los próximos días sin ningún resultado. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
A inicios de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, prometió que el Poder Legislativo nicaragüense trabajaría en una reforma al sistema electoral de cara a los comicios generales del 2021.
Reformar la ley 331, ley electoral para fortalecer el voto popular.
Pero la promesa del legislador no ha sido cumplida, pues el próximo 13 de diciembre termina el trabajo parlamentario sin ninguna novedad sobre el tema. Para José Antonio Peraza, representante del independiente Grupo Pro Reformas Electorales, las discusiones recién podrían comenzar en enero.
Y posiblemente empiecen las negociaciones a inicios de enero. Tenemos que trabajar para poder tener elecciones como las queremos, ¿no? Libres, justas, transparentes, observadas.
Algunos líderes de la oposición, como Juan Sebastián Chamorro, explican que si no se garantizan cambios profundos al sistema, habrá consecuencias para el país.
De no implementarse estas reformas electorales, el proceso mismo electoral no tendría la credibilidad del pueblo nicaragüense ni de la comunidad internacional.
La Voz de América ha solicitado entrevistas a miembros de la Asamblea Nacional para conocer cuándo se trabajarán las reformas al sistema electoral. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no tuvo respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Continúan las protestas que desde hace dos semanas se registran en Guatemala. Miles de personas han salido a las calles a rechazar la aprobación de un polémico presupuesto para el año fiscal 2021, el más grande en la historia del país. Muchos de ellos dicen que están cansados de la corrupción, alegando que la mayoría de la población vive en la pobreza y que la distribución de este presupuesto beneficiaría al sector privado. Sus peticiones van desde el veto e incluso la renuncia del presidente. Y en minutos, Venezuela supera a toda América en la tasa de embarazos adolescentes. Los detalles al volver.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Venezuela duplica el promedio de embarazos adolescentes en América Latina, según el Fondo de Población de Naciones Unidas. Adriana Núñez Rabascal nos informa que el alto costo de los anticonceptivos y la precaria educación sexual son las principales causas, de acuerdo con la ONU.
Dayana tiene 16 años y en apenas 2 meses se convertirá en madre. Aún no sabe qué retos le deparan ni a qué se dedicará una vez dé a luz.
Me han dicho que es difícil, tener un niño, que tiene que trabajar para poder comprarle sus cosas, que todo está caro.
En la zona rural donde vive, es común ver a jóvenes de su edad embarazadas, que se suman a las estadísticas de la ONU.
Venezuela tiene aproximadamente un 50% de índice por encima del promedio de la región. La región tiene un promedio aproximado de 62 embarazos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. Venezuela anda entre 95 y 100 embarazos de 15 a 19 años.
Estudios del Fondo de Población de Naciones Unidas revelan que el embarazo precoz genera pobreza y pérdidas económicas en los países donde hay más casos. Asimismo, una madre adolescente tiene más riesgo de sufrir complicaciones al momento del parto, así como también de traer al mundo a un niño de bajo peso.
A Dayana le sobran las dudas y ya ha tenido que asumir las consecuencias de quedar en estado.
Ahorita yo no estoy estudiando. Me tuve que dejar y no, estoy pensando que tengo que ir a trabajar.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Lamentable. Y en otra información, Este 1 de diciembre, los pingüinos de la Sociedad Zoológica de Londres entraron en el espíritu navideño. Fueron invitados a participar en la celebración con unas de sus golosinas favoritas, el pescado. Así empezaron el conteo regresivo para Navidad y cada día hasta el 25 de diciembre recibirán un manjar. El más popular, el chocolate. Con esto nos despedimos. Mañana más información.
Like a song.